Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
El otro día, güey.
El otro día.
Estábamos hablando de, pues, de qué ha sido el nuevo juego de The Last of Us, el multijugador. Y entonces, pues, salimos con esta idea de que, pues, vamos a primero comentar cuál es el estado del juego actualmente y después comentar de qué nos gustaría que fuera el juego y cuáles son nuestras teorías sobre el juego. Con todo este misterio que rodea al multijugador, así llamado hasta el día de hoy, de The Last of Us.
Ah, ¿no es Facciones 2?
Es que está cagadísimo. Está cagado porque la gente está enculadísima de que va a ser Facciones 2. Pero mira, vamos a empezar desde el principio, si te parece, Perruski. Lo que sabemos a día de hoy, lo único que sabemos de este juego, realmente, es que va a ser tan grande como los otros juegos que conocemos, como la parte 1 y la parte 2, y de alguna forma más grande. La forma en la que estamos contando la historia, porque esto se convirtió en un proyecto multijugador de facciones para la parte 2, en un proyecto independiente, la historia en este caso va a estar un poquito en función del juego, pero lo que están prometiendo es que la forma en la que se aborda la historia en este multijugador o en este proyecto de The Last of Us es único, ¿no? Y dicen que además vamos a tener una nueva serie de personajes con los cuales nos vamos a acercar. Y eso es todo lo que sabemos, realmente. Lo que yo digo es que la gente se está volando porque la gente siempre ha querido Facciones 2. Y no los culpo porque el primer Facciones era muy adictivo. Y no era malo, era muy divertido. Obviamente llegaba un punto en el que te encontrabas a jugadores que, como en cualquier multijugador, pues te llegan a quitarte un poquito las ganas de jugar el juego. Pero la palabra clave de que la historia está abordada de una forma única en el juego me hace pensar muchas cosas. Y es donde yo digo, multijugador, sí, pero ¿en qué sentido es multijugador? Yo la otra vez te platicaba, imagínate que este multijugador pues no sea como tal un Facciones y sea un juego de dos jugadores con una historia, como It Takes Two. A mí me encantaría ver algo así. Yo honestamente estoy muy quemado del multijugador online. No me gusta que la experiencia se vea opacada por mi nivel competitivo frente al resto de personas. Entonces, si el juego va a estar centrado en la historia, que yo creo que es lo que va a pasar, porque Naughty Dog siempre ha estado, bueno, en los últimos 10 años ha estado apostando mucho por la narrativa y por los personajes y por el desarrollo de historias que tengan impacto en la sociedad. No me compro la idea de que vayan a ser un Facciones con modos de juego extra y más profundidad en el gameplay. Yo la verdad lo que espero es lo que están prometiendo como tal. Una experiencia única, narrativa, novedosa. La serie de videojuegos está muy centrada en las personas, más que en los infectados. No tanto como un Left 4 Dead, en el que simplemente te pones a destrozar infectados, zombies, lo que sea, y ya está. Aún así fíjate que me gustaría ver un modo tipo Left 4 Dead en el que controlemos, por ejemplo, a un bloater, ¿no? Un equipo de infectados contra un equipo de humanos. Imagínate controlar a un bloater, imagínate controlar a un chasqueador, imagínate controlar a un corredor. A mí me encantaría algo así, como un modo extra, ya no tanto como el juego principal. Yo le veo mucho sí. potencial porque todas esas cosas se pueden aprovechar y pueden estar presentes en el juego sin problema. Y aparte, tener esta historia y esta forma única de contarla a través de multijugador.
Es que yo creo que no hemos terminado de dimensionar todavía lo grande que va a ser este juego, en el sentido precisamente de que no solo es un modo de juego, como en su momento lo fue Facciones. Facciones era un modo de juego de The Last of Us Parte 1. Y en su momento hubo la intención de que The Last of Us Parte 2 tuviera su propio modo multijugador, que todo apuntaba a que iba a ser Facciones 2. Sin embargo, el juego nunca salió porque los propios ejecutivos de Naughty Dog dijeron: oye, se nos acaba de ocurrir que esto puede ser mucho más grande. Sí. Esto puede ser mucho más masivo, mucho más intenso. Y entonces muchos lo están definiendo como otro capítulo en la saga. Es un juego multijugador, sí, pero cualquiera podría decir tranquilamente que esto podría contar como un The Last of Us Parte 3, o por lo menos como un spin-off de la saga, en el sentido de que van a tener mucho peso la narrativa.
Suponiendo que es una precuela, imagínate que podamos vivir algunas historias de personajes cercanos a Joel y a Tommy durante esos 20 años. Quién sabe, no lo sé. Probablemente no, porque las imágenes conceptuales que han mostrado muestran un mundo derruido, un mundo ya lleno de vegetación y de infectados. Entonces, probablemente no sea el caso, pero eso no quita que pueda ser un intermedio y que puedan contar algo durante ese lapso de tiempo y que por algún momento nos lleguen a colar algún personaje que conocemos.
Uy.
Entonces, eso es ampliar el juego, es ampliar el lore del juego, darle más profundidad al universo de The Last of Us. Y por otra parte, cuentas una historia nueva, con personajes frescos, y lo haces de una forma fresca también. Yo me imagino también un mundo abierto o semiabierto con encuentros entre jugadores. Imagínate que tú la primera vez que juegas vas por una vía a lo largo de la historia, y si juegas por la segunda vez pasas el juego por otra vía, por otro camino, ¿me entiendes? Entonces la idea puede ser que tú y tu compañero se encuentren con otros dos que están jugando su propia historia desde diferentes ángulos, y te los encuentres en algún punto y tengan que enfrentarse, o probablemente tengan que ayudarse, no sé. Entonces esa es una forma de contar la historia y aprovechar el multijugador. Pero yo soy más de la idea de lo de It Takes Two que te decía, ¿no? De compartir con tu mejor amigo, con una persona cercana, la historia, de acercar a los personajes al jugador y desarrollar una propia historia. Lo ideal sería eso, y añadir juegos, modos de juego extra que de alguna forma estén justificados con el tono del universo de The Last of Us, porque pues tampoco es como de meter infectados y meter un bando de humanos por meterlos nada más a romperse el hocico en un campo de batalla. Tienes que darle un contexto y tienes que darle profundidad, porque si no, no sería The Last of Us.
Claro, y es que, por ejemplo, ha habido mucha gente que se ha clavado con la idea de que a lo mejor este juego podría tener su propio modo Battle Royale. Y entonces piensas, bueno, con la jugabilidad que conocemos de The Last of Us, pues a lo mejor tiene sentido, porque el sistema de combate es muy vistoso y es muy entretenido. Pero ¿qué carajos tiene que ver realmente un Battle Royale con The Last of Us? Yo me lo pregunto, y por supuesto que se vale imaginárnoslo, precisamente porque partimos de la idea de que quieren crear un juego que a nivel económico resulte exitoso, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres algo que tenga éxito, pues no puedes evitar voltear a ver a la competencia y decir, a ver, ¿qué han hecho los demás que les esté funcionando? Que a nosotros nos pueda funcionar, pero que tenga sentido. Entonces, ahí es donde te pones a pensar en muchísimas cosas, porque parece ser que el enfoque central del juego van a ser las misiones cooperativas. Y hasta el momento, el arte conceptual del propio videojuego nos está dejando entrever que a lo mejor es un juego multijugador por parejas. El primer plano del primer arte conceptual que salió es una pareja, ¿no? Y luego abajo a la izquierda se puede ver otra pareja que está peleando contra una horda de infectados.
Sí.
El segundo arte conceptual del videojuego, igual, ¿no? Con este yate en medio de una de las calles de San Francisco, igual otra pareja al lado.
Exacto.
Entonces parece que de pronto esto podría encaminarse hacia un juego tipo PvP. Sí, pero también player versus environment.
Uh-huh.
Jugador contra el entorno. Porque obviamente cosas como la exploración, la obtención de recursos, la acción y el sigilo, que son cosas características de los juegos de The Last of Us, van a estar ahí, y el elemento de la narrativa. Entonces, yo ahí me quedan muchísimas dudas, porque si tú estás hablando de un juego como servicio, ¿cómo haces que, por ejemplo, lo que tú comentabas, un juego tipo It Takes Two, una historia en pareja que implique o que dependa de la cooperación para el progreso, pero cómo haces eso en un entorno multijugador y que aparte se ajuste a un modelo de temporadas? Es decir, la historia va a progresar por temporadas, el mapa va a cambiar y va a evolucionar cada temporada. ¿Cada cuándo va a ser una nueva temporada del videojuego multijugador de The Last of Us? Quedan muchas dudas porque, por ejemplo, también dentro de los personajes, todas las parejas de personajes parten con una historia genérica, o sea, para todos es la misma historia, o dependiendo de los personajes que escojas, o sea, cada pareja tiene una historia diferente y una misión diferente. Entonces, son muchas cosas que de pronto tú te pones a pensar y dices, claro, pues con razón están diciendo que va a ser inmenso, ¿no? Con razón están diciendo que va a ser tan grande, porque si tú consideras todo eso y piensas en la posibilidad de que lo incluyan, pues claro que va a ser un juego con muchísima rejugabilidad. Y con muchísimo contenido a largo plazo, o sea, algo que tranquilamente pueda persistir en el tiempo, por lo menos por 4 o 5 años, porque quiero creer que esa es la intención también. El simple hecho de las vacantes de trabajo que han mencionado o que se han anunciado en los últimos meses.
Es verdad. ¿No?
Desde haber traído a uno de los güeyes que tuvo que ver con Fortnite, o sea, que trabajó con Epic Games, para trabajar en el sistema económico del juego. Porque también, o sea, queda la duda. O sea, hay muchas cosas que se infieren en este momento. ¿El juego va a ser free to play? ¿Va a tener microtransacciones? O sea, son un montón de cosas. O sea, también se ha buscado por ahí a un desarrollador de mapas. Se ha buscado por ahí a un desarrollador de narrativas, precisamente. O sea, se está armando un Dream Team, Naughty Dog, para traer un juego que cumpla en todos los aspectos, que cumpla en todas las áreas, pero que al mismo tiempo, o sea, replicando quizás hasta cierto punto las fórmulas ganadoras de otros proyectos, porque, por ejemplo, yo de pronto pienso mucho en The Division. The Division es un juego también multijugador en el que cada jugador tiene sus propias misiones. Y las misiones son prácticamente player versus environment, pero también de pronto tiene encuentros con otros jugadores. Hay una historia principal que se sigue a lo largo del juego, pero obviamente The Division no es precisamente un juego que funcione mucho como juego como servicio, o que al menos no haya implementado un modelo por temporadas. Entonces te pones a pensar, ¿no? ¿Cuáles son las distintas combinaciones? ¿Cuáles son los distintos escenarios y los distintos futuros del proyecto cuando te pones a considerar todos esos pequeños aspectos?
Sí, es difícil. Es que es difícil imaginar la fusión entre una buena narrativa y un buen gameplay multijugador. O sea, es complicado unir los dos mundos. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. También por ahí se filtró la noticia, que es que hace un par de semanas se contrató a un editor de trailers en Naughty Dog. Que editara clips de juegos multijugador y single player. Entonces, Lo más probable es que un anuncio esté muy cerca. Se rumorea de un State of Play en este mismo mayo. En junio, en el Summer Game Fest, Neil Druckmann fue cuando anunció este proyecto. Y Geoff Keighley le pregunta... O sea, estuvo curioso porque Geoff Keighley le pregunta... Oye, ¿cómo ves? ¿Repetimos el próximo año? ¿Vas a estar aquí para contarme más del proyecto? Y Neil Druckmann dijo, sí. Y pues Summer Game Fest empieza en junio, el 8 de junio. Y aparte en junio se celebran las fechas de lanzamiento del primer y segundo juego. Entonces, como que todo se está juntando, todas las piezas están llegando a un mismo punto para que se anuncie el juego, para que veamos ahora sí, por lo menos de qué carajos va a ser este multijugador. Y pues la verdad yo estoy muy emocionado, güey.
Sí, no, yo también, mano. Yo también. Sobre todo porque, a ver, Naughty Dog en su momento, todos lo sabemos, sufrió de crunch. Porque de pronto los desarrolladores se veían muy presionados con las fechas de entregas, ¿no? Con los deadlines, que era como de, ya anunciamos esto, urge mostrar un avance, ¿no? Urge ya lanzar el juego. Eso ya no pasa porque ahora... básicamente se han propuesto que no van a sacar nada, no van a anunciar nada hasta que el juego ya esté en una fase
muy avanzada,
tardía de desarrollo, sí. Entonces, esto quiere decir que si tenemos noticias pronto, lo más probable es que el juego salga a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque se llevan trabajando en esto desde antes de la salida de The Last of Us Parte 2. Es decir, llevarán por lo menos 4 o 5 años trabajando en esto, si sí. No es que hasta más tiempo, porque obviamente seguro que también se estarán rescatando ideas de lo que en su momento se pretendía que fuera Facciones 2 y que ahora va a ser algo mucho más grande. Y entonces, pues claro, estamos a la vuelta de la esquina de saber más información y es emocionante. O sea, ¿sabes? Yo como me lo imagino un poco, a lo mejor es un poco absurdo.
¿Cómo?
Pero no pude evitar acordarme de los juegos del hambre en Minecraft. Porque de pronto había partidas que también eran en parejas. Bueno, obviamente tú podías aliarte con quien tú quisieras, ¿no? Pero me parece muy interesante la comparación porque obviamente en Minecraft está el tema del crafteo. Sí. En The Last of Us también crafteas armas y también crafteas vendajes, etc. Dentro de lo que es la obtención de recursos... También vas a tener que obtener comida, vas a tener que buscar refugio y vas a tener que buscar botiquines o cosas para curarte. Yo no sé si de pronto el hambre como tal lo planean integrar como un elemento o como un factor dentro de la jugabilidad. Lo dudo mucho porque hasta el momento no lo han hecho así. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? O sea, el mapa parece que va a ser muy grande dentro de lo que están planeando hacer. Y esto para mí tiene sentido. Porque yo creo que lo que se quiere evitar al final de cuentas es que el ritmo del juego sea muy frenético. Yo creo que hasta cierto punto se quiere respetar la esencia de los juegos de The Last of Us. En el sentido de que haya muchas partes de sigilo. Haya muchas partes de pura exploración y pura obtención de recursos. Y que luego sí, haya momentos de combate con otros jugadores o con chasqueadores o con quizá personajes que sean controlados por la inteligencia artificial y que todo eso vaya nutriendo el juego de acción, pero que no necesariamente sea el principal enfoque. A mí lo que me preocupa, y lo digo desde ahorita, es que de pronto, si dentro de la jugabilidad se establece que los combates contra otras personas son opcionales, en el sentido de que no son necesarios para avanzar en la historia, pero a lo mejor sí pueden llegar a ser útiles en el tema de los recursos, ¿no? Para robar munición o robar provisiones. Uh-huh. Me preocupa que haya gente que vaya a estar de troll y que vaya a estar matando nada más porque sí. Eso es lo que de pronto podría afectar un poco a la experiencia, yo lo que tú decías.
Como en Deadloop,
¿no? Tú no quieres que el juego tu progreso en el juego o tu disfrute dependa de tus habilidades o de la confrontación con otros jugadores que seguramente le van a estar dedicando más de 10 horas diarias. No queremos eso. Entonces, hay también mucho ojo, porque si tú tienes un mundo abierto en donde el combate pueda por momentos ser opcional, me preocupa que mucha gente abuse de eso y se convierta en un pinche Battle Royale más del montón.
Sí, no creo que vayan por allá. Yo creo que este juego va a ser un jugador contra entorno y que va a tener esos destellos de multijugador con algunos encuentros, como tú mencionas. No creo que vayan por otro lado, personalmente. Y también no me gustaría, porque te digo que ya estoy un poquito harto de tener que competir con las personas en el online. Estoy cansado del online competitivo. Quiero compartir con alguien una historia. Quiero descubrir más del videojuego con alguien. Y conocer más de la historia, de los personajes y de todo eso. O sea, eso es lo que quiero, ¿no? O sea, el aspecto multijugador viene como un añadido para darle saborcito al juego, para darle vida al universo de The Last of Us. No me gustaría tener enfrentamientos frontales regularmente con jugadores. Pero bueno, una cosa es lo que yo diga y una cosa es lo que se haga al final. Pero lo que es bastante seguro es que vamos a saber muy pronto de qué va esta cosa.
Y puta, está emocionante la cosa porque al parecer el juego saldría hipotéticamente para PlayStation 5, para PC y para PlayStation 4 también. Entonces va a haber mucha demanda en ese sentido. Va a haber mucha gente que va a poder probarlo desde la primera semana seguramente. Entonces eso es positivo. Yo también me quedo con muchas dudas porque en el tema del juego como servicio, ¿no? Ya veremos cómo lo resuelven para ver que el juego sea algo que vaya más allá de lo que hemos visto hasta el momento, porque es un juego que, como dije hace rato, pretende durar en el tiempo, perdurar en el tiempo, y veremos cómo funciona eso, porque es una mezcla de muchas cosas y solo se puede especular. Así que hasta no ver más, realmente no podemos tener una opinión muy concreta sobre esto. Es algo que puede salir o muy muy bien o que puede salir muy muy mal. Yo confío, tengo fe, sé que está en las manos correctas. Ya demostraron, por ejemplo, con la serie, ¿no? También poder llegar a otros formatos, llegar a otros terrenos, a otras plataformas y también hacerlo bien. O sea, la serie fue un gran ejemplo de que cuando se proponen cambiar el formato, pero la esencia de la narrativa se mantiene intacta, se pueden hacer grandes cosas. Si ahora el tema de la narrativa se quiere llevar al plano del multijugador, no dudo en que estas sean las personas correctas para lograrlo.
¡Qué agusticidad!
¡Ey!
Pues ya veremos qué pasa. Veremos qué llega primero, si el State of Play o el Summer Game Fest. Y mientras tanto, pues nos echamos un tecito, un pancito y nos vamos a dormir. Muchas gracias por estar con nosotros otra noche. Recuerda que todas las redes y links están en la descripción de este episodio. Cuídate mucho, descansa, toma agüita y adiós.
Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.